Estudios de Radio Monumental 1080 AM y ahora, a partir de este momento también, en Duplex, para Noticias Paraguay, NPI, en vivo, con la presencia del ministro de Justicia, Ever Ovelar, y de la señora viceministra de Política Criminal de este mismo ministerio, la doctora Cecilia Pérez. Ministro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Es un gusto para mí compartir esta mesa de trabajo, Oscar, Menchi. Realmente quiero, antes que nada, excusarme por la semana pasada. Ya queríamos estar con ustedes, pero compromisos contraídos con anterioridad impidieron esa visita, así que realmente le agradecido soy yo.
No, y nosotros también les pedimos disculpas porque el día en que estaba previsto que vengan, hubo partido de fútbol.
Claro, sí.
Y entonces se nos acortó el tiempo, doctora. Buenas tardes, un gusto, doctora.
Buenas tardes, placer. Oscar, Menchi, Juan. Bueno, yo ya no es la primera vez de estos últimos meses por acá. Sí. Vengo desde otro ámbito.
Sí, por supuesto, no. Creo que Ever sí.
Es la primera vez
que el ministro de Justicia está con nosotros y en conversación. Creo que conoce un poco la temática del espacio, lo estábamos reivindicando. Uno de sus creadores, de verdad, ha sido el doctor Acevedo. Ahora va a ser colega tuyo, Ever, y él fue uno de los que propició este espacio. Y nos dijo, anígue ya aflojaina, tenemos que tener estas 2 horas para hablar de los... ¿cómo era que nos dijo? Rating. No importa eso. Nosotros lo que tenemos que es abocarnos a algunos temas que la gente nos está viendo y que necesitamos, como veo que viniste hoy, ministro, con fuerza para hablar de un tema que te atañe y que es el tema del sistema penitenciario donde ustedes están trabajando en conjunto con la doctora.
Quería hacer una acotación que les hacía a ellos fuera de micrófonos y de cámaras. Yo les decía que lo que decía Euclides a mí me daba como mucha esperanza en el sentido de un abordaje mucho más holístico, mucho más integral, acaparando o digamos, teniendo en cuenta absolutamente todas las aristas de un problema en particular, ¿verdad? Y no, a veces vemos que hay como que gente eficiente, a lo mejor en los ministerios, los viceministerios, pero como en una especie de compartimento estanco que no nos permite ver justamente al problema en su totalidad, ¿verdad? Entonces, decía justamente, Ever decía que me dice, no solamente entre un ministerio y otro, sino a veces dentro del propio ministerio o del viceministerio, encontramos que seguimos trabajando todavía en compartimentos estancos. Y eso obviamente entorpece, enlentece el trabajo y los resultados son mucho más lentos que los que necesitamos de pronto, ¿no?
Es que es una realidad patente, Menchi, esa, porque te doy el ejemplo claro del sistema penitenciario, en donde todo el mundo cree que con enviar a alguien dentro del sistema penitenciario, con aplicar la medida cautelar de la prisión preventiva o eventualmente con un juicio oral y público y con una condena firme y en proceso de ejecución, ya está solucionado el problema. Recordemos que el día de mañana esa persona privada de su libertad va a egresar del sistema penitenciario y se va a volver a incorporar a la sociedad.
¿Va a qué?
Se va a volver a incorporar a la sociedad.
No, va a egresar.
Sí, va a egresar del sistema penitenciario. ¿Qué es lo que nosotros decimos hoy? ¿Cuál es el speech, Oscar, que todos decimos? Va a la Universidad de la Delincuencia, Tacumbú, y va a salir como un profesional delincuente. Eso es lo que todos decimos. La pregunta del millón, ¿y qué hacemos para evitar esa frase tan remanida, por cierto? ¿Qué es lo que el Estado está haciendo hoy para que ese egresado del sistema penitenciario pueda incorporarse, insertarse realmente a la sociedad? Nada. Esa es la respuesta, nada. Entonces, a partir de ahí comencemos a hablar de lo que plantea Menchi, un sistema que realmente de manera holística aborde la problemática. O si no, vamos a tener que necesitar más penitenciarías, necesitamos 10, necesitamos 12, bueno, de aquí a 5 años vamos a necesitar 15. Entonces, analicemos cuál es el abordaje que hoy como Estado estamos haciendo con el sistema penitenciario y especialmente en el mecanismo de seguridad. Vamos a necesitar más policía, vamos a ir reproduciendo prácticas de control sistémico, pero dentro de una cuestión que es absolutamente subsidiaria a la función del Estado. Hoy nuestra prioridad, y por eso estamos apostando todo en el Ministerio de Justicia, es en el abordaje al privado de su libertad. ¿Qué hacemos con él? Y voy a dar como un anticipo, a lo mejor no va a ser precisamente un anticipo, porque ya la semana pasada estuvimos hablando de este proyecto bastante ambicioso para nosotros, por algunos considerado revolucionario, y bueno, esa es la apuesta que estamos haciendo del Ministerio de Justicia con un proyecto de ley que hemos remitido al Poder Ejecutivo, en donde hacemos el siguiente planteamiento, Oscar. Toda persona privada de su libertad que realice un curso de 200 horas cátedra que hoy está impartiendo SNPP y SINAFOCAL, por ejemplo, en electricidad o técnico en refrigeración, que es lo que mencionaba Menchi, al terminar ese curso pueda ser redimido en 3 meses de su condena. ¿Hoy qué está ocurriendo? En el sistema penitenciario, simplemente el privado de su libertad espera que llegue el periodo de compurgamiento de pena y se va a casa, tomando tereré todo el día, amacándose todo el día, llega los 2-3 años, se va a casa. En las mismas condiciones o peores condiciones como ingresó.
Entonces, yo diría peor, ¿verdad? Sí, porque,
casi y asumamos es peor, que es peor.
¿No? Sí, sí.
Asumamos que es
correcto,
peor y no
sí.
Discutamos ya, entonces, ¿qué es lo que planteamos hoy desde el Ministerio? Que si por convicción él no se incorpora a un proceso de reinserción social, entonces por lo menos que lo haga por conveniencia, porque él sabe que si tiene 4 años de pena privativa de libertad, se reduce eso a 3 años y 9 meses. Pero ¿cuál es la única condición? Que él adquiera un oficio impartido por el SNBP o SINAFOCAL dentro del régimen penitenciario.
Dicho sea de paso, ¿no es coercitivo el régimen penitenciario? Porque,
es una decisión que va a tomar el reo. Si él quiere redimir 3 meses...
No, pero hay sistemas coercitivos, porque si vos vas a estar en la cárcel, si no trabajás o no estudias, ¿de Carui?
No. El sistema no es así, Oscar. El sistema establece que no se le puede obligar a trabajar, pero que si no lo hace, entonces se modifica su conducta y su concepto, que tiene una escala que establece el mismo Código de Ejecución Penal de cómo se va a considerar excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. Eso tiene un efecto en los informes para cualquier beneficio penitenciario, salida transitoria, inclusive el indulto presidencial.
No se le puede obligar. Esto porque ya la gente dice, ¿cómo que no se le puede obligar?
Por el principio de dignidad humana no se puede obligar a alguien a trabajar dentro del sistema penitenciario. Y esa es una cuestión...
Y está también establecido en los convenios de la OIT.
Entonces, ¿cuál es el planteamiento? No de manera forzosa, Oscar. Si él se incorpora a los proyectos, a los cursos, exactamente, mira al beneficio que él va a poder obtener de reducir la pena, entonces él pueda terminar estos cursos que finalmente van a terminar en un oficio que él va a adquirir. Porque ¿qué es lo que ocurre hoy? Egresa al sistema penitenciario y a lo que se dedica es a su viejo oficio, a delinquir. Dale una oportunidad, que él tenga un oficio distinto, un buen electricista o un buen reparador de aire acondicionado, que es básicamente la necesidad más acuciante que hoy tenemos dentro de la sociedad. Buscamos un electricista, buscamos un reparador de aire acondicionado, las de Caín tenemos que estar pasando. Esas van a ser sus primeras opciones. Egresan del sistema penitenciario, entonces que él tenga la posibilidad de optar por ejercer su oficio. Ahora bien, si no lo hace, bueno, es una decisión finalmente que él adopta, pero que el Estado le dé la oportunidad, que haga su parte el Estado de impartir esos cursos, que él pueda adquirir esos oficios y pueda tener una herramienta con la cual defenderse el día de mañana estando en sociedad. Ahora, repito, con esto no se soluciona el problema, ni mucho menos. Es una apuesta que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia para procurar enviar un mensaje que sea interesante, atrayente para el privado de su libertad, y de esta manera incorporarse a lo que hasta hoy no lo está haciendo. ¿Quiénes hoy están haciendo el gran trabajo de reinserción o de abordaje al preso, hablando en términos así bien coloquiales, Oscar? Las iglesias evangélicas y la iglesia católica
trabajan en eso.
Un trabajo, pero encomiable. 500 personas privadas de su libertad en el pabellón Libertad, que están cumpliendo religiosamente una rutina de un desempeño prácticamente ejemplar.
¿Y ya se puede de alguna manera tener, digamos, una información respecto a esas personas que han estado de alguna manera siendo guiadas por estas iglesias en este pabellón Libertad, en el sentido de la reincidencia de estas personas, por ejemplo, para saber cuán efectivo ha sido, digamos, el trabajo que han hecho las iglesias en este soporte espiritual a estas personas, y no solamente espiritual, sino también de enseñanza, económico, de oficios, incluso, económico? Porque sería bueno marcar una diferencia, o sea, entre el grupo que está siendo de alguna forma sostenido por estas iglesias y el grupo que está a la deriva, digamos, sin ningún tipo de orientación.
Hay dos conceptos que técnicamente nosotros tenemos que aclarar. La reincidencia es una cuestión y el reingreso es otro tema. ¿verdad? Porque si yo voy a hablar de reincidencia, propiamente tengo que ver si la persona volvió a cometer el mismo delito.
Bueno, yo me refiero entonces más al reingreso.
Y realmente es difícil discriminar porque salen de los centros penitenciarios, no tenemos determinado por programa, ¿verdad? Y obviamente muchos más de los que salen de Tacumbú vuelven al sistema, sí. que dentro del grupo de Tacumbú, de los que vuelven, si son o no de estos pabellones que tienen programas específicos, que hay que aclarar, no son solamente espirituales, si tienen un enfoque espiritual, no nos vamos a engañar, pero están dentro de lo feo que es Tacumbú, están ellos de una manera mejor y tienen otra vez un esquema de rutinario
más organizado,
en mejores condiciones, se genera todo un trabajo de responsabilidad, o sea, ellos tienen que levantarse, arreglar su propia cama, no es que hay personal que le hace la limpieza, ¿verdad? Se distribuyen las tareas.
¿Y cómo se decide quiénes van a ese pabellón?
Por y algunos jueces piden expresamente enviarlo a las personas o otros piden ingresar al pabellón, ¿verdad? Y generalmente se quedan ahí, el que incumple sale, porque ahí no se puede consumir bebida alcohólica, no se tiene que consumir drogas, pero lo que tiene mucho este lugar es que genera líderes positivos, o sea, hay otra vez personas privadas de su libertad que están hace mucho tiempo, que trabajan otra vez sobre otros internos, con los más nuevos, ya sean cuestiones, uno dice, le da trabajo, no solamente le da trabajo, le está encima para que venga ahora al taller, le está encima para la calidad del trabajo que está haciendo, le está encima para cuánto está produciendo, porque cuando empieza a bajar la producción ya ve que algo está fallando. ¿Qué te pasa? Le contactan con sus familiares y no le están viniendo a visitar. O sea, es estar encima de la persona, es el trabajo
complejo,
es complejo, sí. Y es un trabajo que no todos quieren hacer, porque hay que reconocer también que nadie quiere trabajar en el sistema penitenciario estando encima de la persona del interno.
Y a ver, hablando de estadísticas, por ejemplo, ¿por qué la mayoría de la gente está presa? ¿Cuáles son los crímenes más comunes? Y también vinculado a eso cortito, por si nos da el tiempo, ¿qué efectos ya se notan o no que tuvo esta modificación del famoso artículo 245 del Código Procesal Penal, que hizo un poco más complicado que la gente te enviara
a la prisión preventiva,
digamos?
Bueno, hoy tenemos una población penitenciaria de más o menos 15.000, dejemos en 15.000 personas privadas de su libertad, de los cuales el 75% al 76% son personas sin condena. Apenas llegamos al 24% en personas privadas de su libertad con condena. Esa es la cifra hoy. Alarmante, por cierto, porque en los últimos tiempos esta cifra fue en aumento. Que no fue el diseño de la ley 286 del año 98, que tenemos como el Código Penal Acusatorio, que en teoría quería superar esto. Sin embargo, hoy la mora judicial es endémica. Vamos a hablar un poquitito de eso, porque el otro proyecto de ley que hemos presentado justamente apunta a frenar de alguna forma, o enfrentar por lo menos el flagelo de la mora judicial. Yendo al caso concreto de la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, que regula la figura de las medidas sustitutivas alternativas a la prisión preventiva, no estamos alcanzando el objetivo que estábamos pretendiendo con esa modificación. Siguen existiendo criterios particulares de jueces penales de garantía, especialmente en cuanto a su aplicación. Se redujo en cierta manera la cantidad de personas privadas de su libertad, pero en estos últimos tiempos notamos claramente que la interpretación del artículo 245 vuelve a ser prácticamente la misma que anteriormente regía.
Pero ministro, no era que eso queríamos, que lo decida el juez y que asuma, sí, ¿verdad? Públicamente se supone las consecuencias de su decisión. Yo por lo menos percibí así, y estoy de acuerdo en mi opinión particular, de que así, que el juez decida. Que él sea el dueño
debe ser así, Oscar, pero ¿cuál es el problema? Vamos al plano estrictamente pragmático, por eso yo no voy a ir en teorías, ni como dice un amigo, lo digo sin anestesia. El artículo 245 establece la prerrogativa, o devuelve la prerrogativa al juez de lo que era la ley 286 originalmente. Del 98, que entró en plena vigencia en el año 2000.
Sí, señor. Sí.
Ahora, el juez normalmente, cuando va a decretar una prisión preventiva, como dice un viejo dicho, no hay juez que ha sido juzgado por el jurado de enjuiciamiento de magistrados por mantener preso a alguien. Por liberarlo, sí. Entonces, esa es la resolución de compromiso. Hablamos bien de que hay que tener coraje más allá del conocimiento técnico, jurídico y obviamente actuarial del proceso. Entonces, ahí es donde comenzamos a tener algunos problemas, Oscar, y ahí entra a tallar un poco también las contracautelas que hoy acompañan al 245. Porque hoy una libertad significa poner al imputado sometido a proceso en su ámbito de libertad ambulatoria propiamente tal. Pero no tenemos alguna garantía de sujeción al proceso como podrían haber sido, sí, por ejemplo, la aplicación de las pulseras electrónicas. Yo fui proyectista de las pulseras electrónicas y hoy estoy frustrado, tremendamente frustrado, de más de 4 años de haberse aprobado.
¿Cuál es el problema para que no podamos tener eso?
Déjame dar la pausa para hablar, porque ese es el tema clave. Y justo a él, porque yo le iba a preguntar eso, yo sabía que él había impulsado eso. Y mira lo que te dice, estoy frustrado. ¿Cuánto hace que
presentaste el proceso?
Terriblemente frustrado. No solamente frustrado, hace 4 años.
¿Será que es caro? No sé. La dejamos picando.
No, ahí. No, no. Bajo la alfombra y hemos dicho y hemos sostenido claramente que una clara injerencia directa de estas bandas criminales en el sistema operativo funcional de cada uno de los centros penitenciarios, y tenemos que tomar varias determinaciones en ese sentido. En primer lugar, hemos llamado a concurso tres direcciones de penitenciarías, las que estaban más afectadas, las que estaban más inficionadas por estas bandas criminales, Oscar. Bueno, de hecho que eso me causó varios dolores de cabeza, pero hoy los procesos...
¿Por qué?
Porque finalmente los directores de penitenciarías eran designados por resolución directa del ministro de Justicia. Y el ministro de Justicia debería obrar en consecuencia. Sin embargo, yo opté por declinar esa prerrogativa mía y llamé a concurso un cargo de confianza.
¿En qué penitenciarías son?
Tres. Emboscada, San Pedro y Misiones. Y con esa iniciativa estoy más que contento, porque te cuento que 16 personas se han presentado dentro de la familia de la propia, dentro del propio sistema penitenciario, y también 12 en San Pedro. Imagínate la posibilidad que tengo hoy de elegir un próximo director de penitenciarías de la familia, de la carrera penitenciaria. Sin embargo, cuando uno obra...
Cuando podías haber hecho una designación directa,
pero cuando lo haces a dedo, normalmente ya es una cuestión política, ya es de otra naturaleza la designación. Y hoy estoy sumamente contento.
Entonces, con de declinar cupo.
Exactamente. Bueno, y eso,
no, es sano eso.
Bueno, pero
no es sano para ese sistema perverso que siempre está pensando solo en eso.
No, pero yo, perdón, ministro, que te interrumpa. Yo creo que la gente que está escuchando y la gente que está viendo al ministro y a la viceministra tiene que saber esto. Declina un cupo, imagina un cupo político que ya vimos. Por ejemplo, para que la gente diga, ¿se acuerdan lo de San Pedro? La granja esa.
La granjita modelo.
¿Se acuerdan? Bueno, ahí había negociados, peanio la cupo, y mucha gente no se da cuenta, y en el partido de gobierno que tiene que respaldar a estos señores, ¿verdad? A veces hay un silencio que a mí me preocupa. Yo le exonero a ustedes eso, pues a mí me preocupa eso. Están encarando un nuevo modo de poder administrar penitenciarías conflictivas, como citaste, San Pedro, Misiones y Emboscada. Entonces, que el que venga ahí no le deba a este ministro su cargo y la plata que pueda negociar ahí. Uh-huh. Ese es el tema. Perdón por interrumpirte, pero ya era nada con ambas. O si no, la gente cree que los que están dentro del sistema están nomás ahí dando vueltas. Se busca la salida.
Es un poco cambiar y no seguir haciendo exactamente lo mismo para obtener resultados diferentes, ¿verdad? Lo que siempre, esa famosa frase que repetimos, ¿verdad? La ciudadanía harta, cansada de una situación problemática que no tiene una salida, una respuesta acorde a lo que se plantea, acorde a las necesidades, y se sigue haciendo exactamente lo mismo, repitiendo un modelo perverso, prebendario, clientelar, que no sirve más que para satisfacer a ese pequeño grupito que se ve beneficiado, pero no al resto de la ciudadanía, no al resto de la población.
Y encima le cuesta una suerte de marcaje político en su propio movimiento, sino en tu partido, ministro, perdón por interrumpir.
Es el mal ejemplo.
Pero mi poranio, ¿de dónde tiene mal ejemplo? Pero bueno.
Pero hay satisfacciones, Oscar, que no tienen precio. Hoy la viceministra está acá presente, es testigo de lo que les dije. Hoy te lo digo como una infidencia también para toda la teleaudiencia. Le decía, hoy tengo la noticia más linda durante toda mi gestión ante el Ministerio de Justicia, mi corta gestión ante el Ministerio de Justicia. ¿A qué se refiere esa satisfacción? Decidimos cambiar a algunos funcionarios que estaban cumpliendo esa función de intendencia, como le llamamos dentro del régimen penitenciario, sí, al que recibe el fideo, el arroz, la carne y todo lo demás. Entonces, apostamos por personas que para nosotros merecen credibilidad en ese rol. Y hoy me enviaban la foto de cuál fue el menú del día en Tacumbú y cómo se hizo esa distribución. Y esa fotografía del día, Oscar, Menchi, Juan, realmente me hizo el día. Porque esas son las decisiones que finalmente...
¿Qué era el menú? Ponme la foto.
Te voy a mostrar a ver. La foto.
No, ahí hay una cámara que está detrás de vos que te va. No vayas a preocuparte, nosotros no vayamos a
mostrar. Tenés que mostrar el cámara antes y el después, ministro. Ahora también, todos los gobiernos nos muestran el antes y el después.
Claro, porque de repente la
porque
gente
en el contraste,
tiene,
pues, te
tiene una idea, sí, ¿verdad? De lo que se ha llegado a comer en Tacumbú, ¿verdad? Ese plato lleno de grasa con algún que otro fideo flotando en medio de la grasa, ¿verdad? Y bueno, y ver esto hoy, eso tiene que ver con la calidad de vida merece cualquier ciudadano, ¿verdad?
Ahí está. ¿Qué? Ese es un espera que el ministro que va a poner otra ahí. Ese fue un menú de hoy, por ejemplo.
Ahí está. El menú del día. Bueno. Y justamente esto estamos hablando de acá, para que no existan dudas.
Sí.
Será el menú, pero acá están los tachos. Que se aclare cuántos tachos hay ahí.
Ah, no, que ministro.
Espera un ratito más, ministro.
O sea, para una población, no, ¿de cuánto estamos hablando de?
3.770 hoy.
Hoy.
3.770 hoy.
¿Y cuántos tachos hay, ministro?
A ver. La nueva persona encargada hizo pedir, le dijeron, 6 tachos nos vamos a hacer. No, tráiganme 12. Entonces, está haciendo un trabajo que le van personalmente
y mucha gente
mostrando
y con lo mismo, digamos, o sea es con la misma cantidad de recursos, solo que se optimizan los recursos,
sí,
y todo está ahí, no en el bolsillo de alguien que administra los recursos.
Pasa por los mecanismos de control y yo les quiero contar, porque aprovechando ya este espacio, ahora no es la primera vez que yo estoy en el Ministerio de Justicia, uh-huh, y ya antes siempre se busca acortar las brechas, porque el problema siempre es la comida, ¿verdad? El tema de la provisión de la comida siempre fue un problema, inclusive en aquella oportunidad nosotros llegamos a hacer una denuncia penal porque se falsificaron órdenes de compra para duplicar una provisión de carne que ya se había hecho, ¿verdad? Que ya se había hecho, se había pagado y se duplicaron las órdenes de compra con falsificación de firmas de funcionarios de la Administración Central a los efectos de volver a cobrar algo que ya se proveyó. Sí. En aquella oportunidad, bueno, se hizo la denuncia en la Fiscalía, pero nosotros, como decimos siempre con el ministro, él dice, vamos a ayudarle al personal, vamos a apoyar sus reivindicaciones, pero también les vamos a exigir. Y esta es una manera de exigir, de que se lo que llega termine en su destino, donde tiene que terminar, ¿verdad? Y aprovecho también la ocasión para decir que yo sé que en todas las negociaciones previas a la llegada del ministro, porque él estuvo enfermo, estuve yo en las negociaciones de la tripartita, y ellos me reclamaban a mí, de que ellos ya me conocían, de que yo conocía el sistema, yo fui defensora pública, fui defensora privada, o sea, hace mucho tiempo que ando por las cárceles. Y yo les dije que sí, que era cierto, que ellos tenían que ser reivindicados, pero que también nosotros le teníamos que exigir a ellos, y para eso le tenemos que formar, porque un problema es la formación del personal, y hay también un proyecto del instituto, y un personal me pidió mi renuncia en la tripartita, en más de una ocasión, diciéndome, este cargo a vos te queda grande, te queda chico, vos estás para otras cosas, y te van a poner acá el palo en la rueda, y te van a hacer fracasar. Y yo le dije, sí, seguramente. Le dije, pero yo estaba bien con mis peces gordos. O sea, no vine acá para ganar plata. Y aprovecho, no, porque están muy preocupados pidiendo a través de la información pública unos datos de un contrato que yo tengo. A mí no me contrató el Ministerio de Justicia, me contrató la OEI para el Ministerio de Justicia. Yo tenía un contrato por 4 meses que se extendieron a 6 meses. Y en esos 4 meses yo tenía que cobrar 7 millones de guaraníes mensuales. El trabajo se hizo, los informes están, pero yo renuncié porque al momento de haber sido designada yo viceministra no me habían pagado el resto de las cuestiones que me tenían que pagar. Cobré una sola vez, cobré solamente 7 millones de guaraníes en 6 meses y el resto yo renuncié, y hoy el ministro recibió la comunicación de que los 21 millones restantes están a disposición del Ministerio de Justicia para reencauzar en otras necesidades. Sí. Entonces, yo no me voy a ensuciar por 21 millones de guaraníes. El trabajo está hecho, yo no tengo problema. Espero, o sea, me hubiera gustado que se aproveche un poco más.
El trabajo, el contenido.
El trabajo, porque lo que me pidieron en su momento las autoridades se hizo. Yo estuve trabajando inclusive en la postura que tuvo el Ministerio de Justicia en algunas mesas del código, de la modificación del código procesal penal, como el 245, el procedimiento abreviado. Los informes están a disposición de todos. Es información, si bien es un contrato con la OEI y no con el Ministerio, igual.
Está
a disposición y pueden, si quieren juzgar el contenido técnico, pueden hacerlo, ¿verdad? Mm. Pero yo no me voy a ensuciar, tampoco, ni el ministro, yo él también estaba ejerciendo la profesión, no tengo por qué defenderle, ¿verdad? Estábamos con nuestros peces gordos respectivos, ¿verdad? Y este trabajo es estresante, es un trabajo agotador, es un trabajo mal pagado, ¿sí? Sobre todo si uno, donde sí, estaba si antes, estaba mejor, ¿verdad? Mejor remunerado económicamente, pero como dijimos con el ministro, me dijo, yo tomé la decisión de hacer una patriada y yo quiero saber si vos te subís conmigo en este barco, porque así como dijo el doctor Euclides Acevedo, un hierro caliente es lo que estamos agarrando, ¿verdad? Entonces, para que mis queridos compañeros penitenciarios y otras personas que están pidiendo la información sepan que los 21 millones que faltaban están de vuelta en las arcas de la OEI.
¿Qué dirección se le da a eso, ministro? ¿Se retorna a la hacienda? ¿Cómo es?
Finalmente es un presupuesto no utilizado, porque la doctora Cecilia tenía, me interioricé de todos los detalles y en verdad ella tenía que cobrar ese dinero, porque es un dinero que el ministerio le debe a ella. Y entonces le decía a Cecilia, ¿vas a renunciar a esto? Sí, renuncio, no me voy a prestar ninguna suspicacia. Y realmente yo agradezco la consideración de Cecilia, porque yo creo que ella lo hace más bien por una cuestión de salvaguardar la imagen, porque legítimamente ella tenía que cobrar lo que se le debe. Claro. Pero bueno, fue una decisión de ella y realmente yo celebro esa iniciativa, porque habla de la coherencia de la gestión que estamos queriendo implementar. Nosotros estamos hablando de transparentar el ministerio, de transparentar inclusive concursos de cargos de confianza que estamos declinando. Entonces, ella se suma a eso. Realmente no comparto con ella su decisión, pero la respeto, la respeto.
Ministro, finalmente, este tema de este proyecto, mucha gente, para cerrar nuevo, me dice, pero siempre hubo cursos de capacitación en la cárcel.
Sí. ¿Pero qué asistencia tenían?
Claro.
Pero hubo siempre.
Claro, pero no se iba a nadie.
Pasa que en ese punto quiero interrumpirle un poco al ministro.
Porque acá me dice, la IPAJUA dice, siempre hubo.
No, el curso está, ¿cuál es el tema, verdad? Los jueces, no todos tienen el mismo criterio, por eso el doctor Ovelar ya estableció como una tasación efectiva, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, también hace la salvedad de quien trabaja estando procesado, se le tenga en cuenta en su momento, porque esa también es una pelea. La persona que entra, el caso de las mujeres, el 90%, el 60% de la población penitenciaria femenina está por violación de la ley de drogas. De ese 60%, el 90% es microtráfico. Están 4 años en prisión preventiva, están trabajando, están estudiando, están haciendo de todo. Llegan a juicio, se le condena a 5. Ya tiene para libertad condicional, pero nadie les quiere reconocer todo lo que hicieron antes de estar condenadas, porque no era obligatorio, no estaba en el mismo juzgado.
Ah, y ahora
Entonces, ahora, con este proyecto de ley, lo que se hace es tratar de unificar ciertos criterios, considerar a quien trabaja sin necesidad de puntuar porque todavía no está condenado, y también un tema en particular, vamos a trabajar con los jueces para dar credibilidad, porque muchos de los jueces dicen informe con Ñeven de pa, y resulta que cuando hacen el cruce trabajan, estudian, se capacitan todos en el mismo horario, están todos en 50 lugares diferentes dentro del penal en la misma hora. Entonces el juez dice, no te voy a dar porque ustedes no tienen un régimen estructurado,
ordenado.
Entonces, eso se va a ordenar.
Se va a ordenar.
Sí. Vamos a hacer una comparación. Si Dios la Virgen permite y podemos tener la promulgación de este proyecto de ley, hoy, ¿cuántos asisten a un curso de capacitación de SNPP o SINAFOCAL hoy?
Sí.
Y quiero que veas el comparativo de aquí a 3 meses cuando tenga vigencia la ley.
Dale.
Van a faltar todos lugares, te cuento, porque todo el mundo quiere redimir pena, eso es categórico, pero eso va a ser un círculo virtuoso, va a ser un dolor de cabeza virtuoso en todo caso que voy a tener, porque me van a apurar por todos los frentes en querer adquirir un oficio. Y ese es mi sueño, mi querido. Qué suerte. Eso es a lo que estamos apostando.
Bueno, ojalá que salga. Ministro, sí. Gracias por la visita. Y perdón por el partido la otra vez. Pues surgió ahí, transmitimos sí. Ahí, ya tenía que estar. Sí.
No, yo la verdad que me quedo muy, muy satisfecha, al menos con algunas de las cosas que se esbozaron aquí, y sobre todo con esto que contó el ministro, de renunciar a ciertos cargos de confianza, llamar a concurso, porque eso a mí me da la pauta de que se busca la institucionalización de un ministerio tan importante como el Ministerio de Justicia. Creo que es la primera vez, al menos yo no tenía conocimiento o no tengo conocimiento que se haya hecho en alguna oportunidad anterior este tipo de renunciamiento. De verdad, no sé. Me parece que es una muy buena señal, de verdad, una muy buena señal que nos manejemos a través de la idoneidad, la honestidad de, de los funcionarios públicos y no de, del amigo, yeah, el yeah. Operador político, etcétera, etcétera, que pues sabemos los resultados que nos han dado hasta ahora.
Gracias, ministro, viceministro.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.
Nos despedimos de ustedes también, la audiencia de NPI. Mañana nos reencontramos, sí, como siempre, en este mismo espacio. Es monumental, pausa.